Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este lunes 6 de agosto. Actualidad que pasa de nuevo por el máster que cursó Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en la Universidad Rey Juan Carlos entre los años 2008 y 2009. El mismo máster en Derecho Autonómico en el que se matricularía años después la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Este lunes la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo al ver indicios de responsabilidad penal en la obtención del título por parte de Casado. Al ser aforado, ella ya no puede continuar con esa investigación. Veremos si el alto tribunal acepta o no el caso. Tendremos que esperar previsiblemente hasta septiembre. Considera la juez que este máster en Derecho Autonómico se usaba como regalo o prebenda a alumnos con una posición relevante en el ámbito político o institucional. El líder del Partido Popular lo niega y reitera que no piensa dimitir, aunque acabe siendo imputado María Daván.
Pablo Casado considera que aquí no hay caso, por eso espera que el Supremo sitúe el tema en sus justos términos, solo que es lo mismo, que no le impute, porque no, su máster no fue un regalo, como dice la jueza.
No me corresponde a mí juzgar las apreciaciones que haga la jueza instructora. Lo que yo puedo decir es que en ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene.
Por eso Casado no se plantea tirar la toalla, seguirá dando la cara y colaborando con la justicia.
En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
Casado criticaba además la doble vara de medir con la que se le está tratando.
Lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país y por lo que tengo viajado en ningún otro.
En el PP no ocultaban su malestar por el asunto, es que llevábamos 40 días hablando bien del PP, ironizaba un dirigente, y algo había que sacar.
También el presidente del Gobierno ha hecho referencia al máster de Pablo Casado. Pedro Sánchez ha instado al presidente popular a dar más explicaciones sobre este asunto durante la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía en Palma de Mallorca, tras el tradicional despacho veraniego con el rey. El jefe del Ejecutivo, además, ha defendido la asistencia de don Felipe a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña. COPE Mallorca, Cristina Dahumada.
Los reyes acudirán el 17 de agosto al aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, así lo afirmaba el presidente del Gobierno tras su despacho veraniego con el rey en Mallorca, a la vez que defendía su presencia y remarcaba la voluntad del rey de tender puentes con Cataluña.
Creo que tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad de nuestro país y que siempre ha tendido puentes para con Cataluña.
Además, Sánchez no ha querido entrar en la polémica sobre el máster de Casado y se ha limitado a pedirle que dé explicaciones a los ciudadanos. También ha destacado la robustez de la economía española y la necesidad de dar más peso a la industria y la innovación.
Hacía referencia a Pedro Sánchez a los atentados en Barcelona y en Cambrils de hace un año, en los que murieron 16 personas. Un ataque que sigue investigando la justicia. Hoy, dos testigos protegidos que han declarado en la Audiencia Nacional han situado a Drissou Kabir en el eje de la célula que cometió la masacre. Él negó conocer los planes de la matanza, Adrián Gil.
La declaración de este vecino de Alcanar ha sido clave, ya que sitúa a Younes Abu Yacoub, autor material del atropello, y a Drissou Kabir, quien alquiló la furgoneta en esa casa de esta localidad donde los terroristas manipulaban los explosivos. Asegura que Adris llegó incluso a saludarle y a verle en varias ocasiones en el jardín de ese domicilio. Importante también ha sido el segundo testigo protegido, es camarero de un bar de la localidad barcelonesa de Tona. El día anterior del atentado, en torno a las 8 de la tarde, asegura que estos dos terroristas tuvieron un encuentro. Así lo asegura COPE Antonio Guerrero, abogado del OBT.
Reconoce también a Adris y reconoce también a Younes, donde Drissou Kabir llevaba un poco la voz cantante en esa conversación. Estaban agitados, estaban nerviosos, y bueno, pues estuvieron hablando, recibieron bastantes llamadas de teléfono durante ese tiempo.
Horas más tarde se producía la explosión de Alcanar, que hizo cambiar todos sus planes. El juez Andreu sigue manteniendo parte del sumario en secreto, ya que todavía se continúan realizando diligencias. diligencias.
El terrorista de las Ramblas de Barcelona, Drissou Kabir, en prisión desde el día de los atentados, amenazó de muerte a los Mossos de Escuadra que lo detuvieron, según consta en el sumario, aparte de cuyo contenido ha tenido acceso a la cadena COPE. Un dato que demuestra la peligrosidad de este individuo, que a día de hoy sigue defendiendo su inocencia, informa el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Drissou Kabir, que fue detenido en Ripoll la misma noche de los atentados cuando se dirigía a comisaría tras conocer que la policía le buscaba, llegó a amenazar de muerte a los Mossos que le custodiaban en los calabozos policiales, aunque iba a defender su inocencia. En un momento determinado se calienta y les espeta: cuando salga de aquí os voy a matar. Así consta en el sumario, aparte del cual hemos tenido acceso. A nombre de Drissou Kabir fue alquilada la furgoneta que atropelló mortalmente a varios peatones, conducida por Younes Abouyaaqoub. Driss dice que no sabía para qué iba a ser utilizado el vehículo. Un vecino de Alcanar ha contado hoy al juez cómo vio en más de una ocasión al tal Ukabir en la casa que borró por los aires en esa localidad tarraconense. Este individuo, que fue condenado este año por maltratar a su novia, ha sido detenido, según recoge el sumario, en otras tres ocasiones: por abuso sexual, con penetración, por robo con violencia y cuando era menor de edad. Su hermano Moussa murió en los atentados.
Vamos completando la crónica informativa de este lunes con la reunión que han mantenido esta tarde Gobierno y comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria. Conferencia sectorial de inmigración. El Ejecutivo aboga por una acción conjunta y coordinada, aunque no se han cerrado acuerdos concretos. Las autonomías insisten en que faltan fondos. Carmen Lavalle.
Han sido 4 horas de reunión de este foro que no se convocaba desde hacía 3 años y la comunidad más crítica esta tarde ha sido Cataluña. Oriol Amorós es el secretario de Igualdad y Migraciones de la Generalitat.
Hoy no hemos encontrado soluciones. Hoy hemos encontrado buenas palabras, pero ninguna concreción nueva.
Las comunidades autónomas han pedido mejoras en la coordinación interna para gestionar la inmigración y, en particular, mayor solidaridad en la atención a los menores no acompañados que colapsan la capacidad de acogida en algunas regiones. Se va a abordar en una próxima reunión en septiembre para revisar los registros y los protocolos de intervención. Faltan fondos, se quejan las comunidades autónomas, mientras el Gobierno lo fía todo a los presupuestos de 2019. Magdalena Valerio es ministra de Trabajo y Migraciones.
No está previsto fondos de aquí a final de año.
Una reunión que debe servir de punto de partida para ordenar la inmigración con este foro que se celebrará a partir de ahora 2 veces al año.
Del exterior, en Venezuela, el régimen insiste en culpar al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, del supuesto intento de atentado que sufrió el sábado Nicolás Maduro en un acto militar en Caracas. La oposición denuncia que este supuesto ataque, del que cada vez hay más dudas, está sirviendo a Maduro para aumentar la represión contra los disidentes. El régimen chavista dice tener identificados a los autores materiales. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
El fiscal general Tarek Williams ha dicho que siguen las investigaciones y detenciones por el caso de la explosión de los drones el pasado sábado durante un acto presidencial. No han trascendido sus identidades, pero sí los cargos que podrían caer sobre ellos: intento de homicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, terrorismo y traición a la patria. En las pesquisas para saber lo ocurrido, las fuerzas del Estado han allanado al menos un hotel de Caracas. A esta hora hay una gran marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro, convocada por el propio gobierno y a la que acuden principalmente trabajadores públicos. Se espera que en próximas horas el mandatario dé más detalles de lo que en la versión oficial califican de atentado. Por ahora, los voceros que suben a la tarima uno a uno cuentan que en el suceso participó, cito textualmente, la derecha endógena venezolana aliada con otros países.
Va terminando este lunes 6 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado a 2 empresarios del Grupo Ortiz en el caso del 3% por una supuesta adjudicación irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell, y que el hombre que conducía bajo los efectos de las drogas y arrolló mortalmente a 2 ciclistas en Montbrió, en Tarragona, ayer ha quedado en libertad y se le ha retirado el permiso de conducir y el pasaporte. Más allá de nuestras fronteras, casi 200 españoles están en el aeropuerto de Lombok, en Indonesia, a la espera de abandonar la isla tras el terremoto que ha dejado 98 muertos. No hay constancia de que ningún fallecido sea español. Sepan también que Francia llora la muerte de Joël Robuchon, el cocinero con más estrellas Michelin del mundo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Joël Robuchon, el chef de las 32 estrellas de la guía Michelin, no era un chef cualquiera. Deja tras sí una larga vida de éxitos y un imperio sello gastronómico a través del cual siempre buscó la excelencia, ya fuera con su tarta de trufas o con un simple puré de patatas, del que decía que un buen puré era el que hacía olvidar a los demás el puré que les hacía su madre cuando eran pequeños. Gobichon decía que su pasión nació en las cocinas del seminario donde estudiaba, de manos de las monjas que preparaban lo que comían. Con solo 28 años ya tenía a 90 cocineros a sus órdenes en un gran hotel, pero este genio de la gastronomía francesa también se inspiró ampliamente de las gastronomías española y japonesa. Esta en la presentación de sus platos y el respeto de las temporadas. En España se enamoró de los bares de tapas que aderezó con su propia salsa, instaurando sus talleres Joël Robuchon por las cuatro esquinas del mundo.
Todo esto en un día en el que una figura apostólica de la fachada de la Catedral de Santiago ha amanecido pintada como el cantante de Kiss y con el nombre del grupo escrito en el pecho. Los daños no parecen graves y podrían borrarse en pocas horas mediante tecnología láser.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 6 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Unos minutos para saludar a los que me acompañan esta noche aquí en el estudio. Bueno, aunque Rafael de Ribot. Rafa, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Voy a empezar contigo, que estás fuera. Ángel Collado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenido a la tertulia de la linterna.
Gracias.
Carlos Sánchez, hola otra vez.
Hola de nuevo.
Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Enseguida te pregunto por los titulares de la prensa digital, pero antes de todo vamos a acercarnos a lo que está ocurriendo en Venezuela, tras lo ocurrido este fin de semana en un acto con militares en Caracas, en la capital, presidido por Nicolás Maduro. Saludamos a Blas Jesús Imbroda, que es presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Don Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que hay muchas dudas sobre el ataque sufrido por Nicolás Maduro, ¿no? Esos drones supuestamente cargados con explosivos, cuyos restos todavía no han sido encontrados, no hemos visto, y la identificación al menos de 6 personas que habrían podido participar en ese ataque. ¿Es creíble la información facilitada por el fiscal general de Venezuela?
Bueno, el fiscal general de Venezuela es un hombre del régimen. Hay que recordar que la fiscal general de Venezuela está ahora mismo refugiada política en Bogotá y perseguida por el régimen chavista, por el gobierno de Maduro. Ella y bastantes fiscales que tuvieron que salir y huir del país. Es decir, que este fiscal es un hombre del régimen y la fiabilidad, la profesionalidad es absolutamente nula y, en consecuencia, pues no es nada creíble, en principio, lo que diga este señor.
Uh-huh. ¿Puede haber alguna conexión entre lo ocurrido este fin de semana con esos ataques que se produjeron a edificios del gobierno hace ahora un año?
Bueno, no se sabe ahora mismo. Ahora mismo es un enigma. Yo he hablado con personas del ámbito de la oposición, incluso con personas en Venezuela, y ahora mismo hay un enigma, no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Puede ser, ¿no? Han apuntado, ¿no? Se sabe que han apuntado políticos importantes en el mundo, que puede haber sido pues algo organizado por el propio gobierno. Uh-huh. Para aumentar la represión. A mí creo que puede ser perfectamente eso, pero también le puedo decir que la represión en Venezuela es constante y continua. Sí. Tampoco necesita el régimen de Maduro hacer nada especial para efectuar una brutal represión que se está realizando constante y continuamente. Esto fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por la fiscal general Luisa Ortega, ha sido denunciado por la Organización de Estados Americanos también ante la Corte Penal Internacional, ha sido denunciado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se han denunciado todas las violaciones de derechos humanos y las brutalidades y las que ocurren allí en ese país, que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es decir, por otra parte, quiero decir que tampoco creo que haga falta, que necesite nada especialmente el régimen de Maduro para seguir con esta brutal y represora actuación que lleva haciendo ya desde hace muchísimo tiempo.
Como usted dice, la Corte Penal Internacional tiene sobre la mesa muchas denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Maduro. ¿Qué pasa con las resoluciones al respecto? ¿Las hay?
Vamos a ver, la Corte Penal Internacional abrió a raíz de la presentación de una denuncia en noviembre del año pasado, una denuncia de la fiscal general Luisa Ortega, ha abierto un examen preliminar, que es la fase previa a lo que se denomina fase de investigación. Sí, examen preliminar, se hace un seguimiento y se analizan las pruebas, que por cierto aportó numerosísimas pruebas. Yo fui abogado, soy abogado de la fiscal general Luisa Ortega, y presentamos en la Corte en noviembre miles y miles de documentos que ya tenía de cuando estuvo al cargo de la Fiscalía General de la República, y se aportaron miles y miles de documentos, bueno, pues con crímenes, torturas, detenciones arbitrarias, persecuciones de todo tipo, bueno, todo dentro de un contexto generalizado y sistemático, realizado desde los aparatos del poder político y que en consecuencia constituían un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Todo esto se presentó. Dio pie a que se abriera un examen preliminar. Posteriormente, por cierto, en marzo fuimos otra vez a la Corte Penal Internacional y presentamos una ampliación de la denuncia por los hechos, esos que usted me decía, que sí, ocurrieron el año pasado, uh-huh, en relación con el inspector Óscar Alberto Pérez, que sí, fue el que cogió el helicóptero y luego, realizó una serie de vídeos y que era perseguido como un supuesto presunto terrorista por el régimen y que fue brutalmente masacrado también. Bueno, eso es un tema terrible, que es algo que puede estar ocurriendo en estos días a personas que sean sospechosas de haber participado en esa actuación, de ser verdad la actuación que se ha denunciado por y que se ha dicho por parte del régimen. Uh-huh. Y bueno, lo que tiene que hacer la Corte es actuar. Yo ya lo he dicho públicamente, y lo que tiene que hacer la Corte es abrir ya el procedimiento de investigación, que es la siguiente fase. Y la siguiente fase conlleva ya que se puedan tomar medidas, entre ellas, pues que se pueda ordenar la detención internacional del presidente Nicolás Maduro.
¿Y eso para cuándo?
Pues eso en el momento que pase la fase de examen preliminar, la Fiscalía y vaya a la sala, lo que se denomina la sala de cuestiones preliminares, y diga que quiere abrir ya e informa la investigación y que tiene pruebas, que las tiene además, le puedo decir que las tiene, y abrir la fase de investigación contra el presidente Nicolás Maduro y contra las cabezas del régimen. En ese momento se puede pedir la orden de detención internacional, como actualmente, por ejemplo, hay una orden de detención internacional de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Bueno, pues eso lo podría y lo debería hacer la Corte Penal Internacional. Y es absolutamente necesario, además, que lo haga, y sería justo y se ampararía a las víctimas, y de alguna manera también se lanzaría el mensaje de que la impunidad no puede prevalecer ante crímenes tan terribles contra la humanidad.
¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro mira con tanta insistencia como responsable de sus males a Colombia, al presidente Santos?
Bueno, todas las dictaduras tienen que buscar permanentemente un enemigo exterior. Eso es una constante en la historia y tiene que buscar. Y bueno, el régimen de Maduro no solo busca y lo busca en muchísimos sitios. En momentos determinados también apuntó a España, o sea que ha mirado en muchos sitios. Lo cierto es que en Colombia hay ahora pues una ingente cantidad de personas que han tenido que huir del país y que constantemente están pasando a Colombia, que allí también están refugiados, pues hay magistrados del Tribunal Supremo, ahí está la Fiscal General de la República, hay otros muchos políticos allí acogidos, y bueno, y hay algo que no puede soportar el Maduro y su régimen, y es que haya permitido el gobierno de Santos que en el propio Parlamento se hiciera un juicio político, un juicio público, y bueno, político, y además también por crímenes, otro tipo de delitos de carácter económico, etcétera, y se hiciera un proceso en el que estuvieran los magistrados del Tribunal Supremo, que están en el exilio, y la acusación la mantuviera la fiscal general. Se celebró esos actos públicos que fueron vistos por todo el mundo, y bueno, esto no lo ha podido soportar, ni soporta que acoja políticamente Colombia a tantas personas. Uh-huh. y apunta, y por eso está apuntando ahí. Uh-huh. Entiendo yo.
Hoy leía que el Parlamento de Venezuela confirma que cada 26 días se duplican los precios en el país. A eso habría que añadir la escasez de muchos productos de primera necesidad. ¿Hasta cuándo puede aguantar la población venezolana en estas circunstancias?
Pues le puedo decir que es algo absolutamente incomprensible y que es una situación que desde mi punto de vista, puede estallar en cualquier momento. Hoy podríamos decir que Venezuela es un estado fallido. Uh-huh. Hay una crisis, una crisis económica brutal. Hay carencia de todo, carencia de alimentación, carencia de alimentos, hay carencia de medicamentos, hay una corrupción generalizada, unos niveles gigantísimos. El Estado no se sostiene sobre una represión brutal, sobre un control del ejército, con muchísimas detenciones a muchos militares, que uh-huh. se producen continua y constantemente, no trascienden a los medios de comunicación, muchas de ellas, pero se conocen y se saben por los propios miembros de la oposición, lo saben perfectamente. Entonces, una represión brutal, un control del ejército, ahí el ejército está absolutamente también controlado por los propios servicios, Cuba está absolutamente metida en todos los aparatos del poder de Venezuela, en todas las estructuras también de control. Y una represión y un control férreo, pero creo desde mi punto de vista que Venezuela es una bomba de relojería. No se puede sostener así, no puede sostener el pueblo, a pesar de que muchos han tenido que marchar y que la frontera con Colombia es un continuo paso de multitudes de personas que van buscando poder vivir mínimamente, uh-huh. Y poder comer, y poder alimentarse, y poder tener medicina, etcétera.
Señor Imbroda, le saluda Javier Fernández Arribas.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hasta qué punto una actuación de la Corte Penal Internacional podría aplicarse en Venezuela? ¿Cómo podría llevarse a cabo si se abre una investigación y sentar en el banquillo a Nicolás Maduro? Y no ya solo Nicolás Maduro. Usted sabe también como yo que él es un poco el representante, pero hay todo un movimiento chavista con Diosdado, etcétera, etcétera, que son los que realmente están moviendo todos los entresijos del poder, ¿no?, del régimen.
Bueno, la Corte Penal Internacional juzga, dirige procedimientos contra las principales cabezas. En este caso, cabezas denunciadas, o sea, personas denunciadas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega, en la Corte Penal Internacional, así, por supuesto, en primer lugar, Maduro, y luego también el ministro de Defensa, el ministro de Interior, el jefe de la Guardia Nacional, del Servicio, y también el del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es terrible, por cierto, lo del SEBIN. SEBIN, es un servicio lleva efecto, como saben, el tipo de las detenciones, detienen a las personas allí no tienen derecho absolutamente a nada, allí no puede entrar un abogado, ni siquiera la familia, ni nadie informarse de nada, las tienen hacinadas en unos sótanos que llaman las tumbas, son conocidas como las tumbas, y allí se pueden encontrar también generales, por ejemplo, generales del ejército de Venezuela, se pueden encontrar políticos, estudiantes, etcétera, y ahí puede estar meses o el tiempo que consideran ellos conveniente, hasta luego posteriormente llevarlos a una cárcel. Esta es la situación que se vive en Venezuela. Y la Corte Penal Internacional podría actuar, claro que no solo debe actuar. Soy una persona entusiasta, defensora de los principios de la justicia penal internacional, y en consecuencia la Corte Penal Internacional, que es el primer tribunal que se establece en la historia con carácter permanente, tendría que actuar y tendría que dictar órdenes, y la primera orden y una orden que creo que tiene un efecto muy, muy importante es la orden de detención internacional. ¿Qué podría pasar en ese caso? ¿Que sería detenido físicamente Nicolás Maduro? Bueno, si mientras dure el régimen y mientras él esté allí al frente del régimen y no salga de Venezuela, y no salga de la frontera de Venezuela, pues no podría ser detenido. Pasaría como Omar el Bashir, pero no podría salir de allí, no podría ir absolutamente a ningún sitio. ¿Y qué efecto tiene el efecto de la opinión internacional y ante la opinión pública internacional? Que está, pues que es una persona, que sería un presidente de un país, acusado y con orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad. La presión internacional podría ser muy, muy, muy importante en ese caso.
Señor Imbroda, la última cuestión se la plantea Ángel Collado, que estamos perdiendo la conexión con su llamada.
Sí.
Ángel.
Muy buenas noches. Solo una pincelada. ¿Tiene algún sustento la teoría del autogolpe, de que haya sido un montaje? O si no directamente organizado por el régimen, pero permitido por el régimen para a su vez permitirle endurecer la represión?
Bueno, podría ser perfectamente. Podría ser. Ahí está el ejemplo de Turquía, ¿no? Podría ser perfectamente. Pero aún así considero que no lo necesita Maduro, creo. No lo sé, porque Maduro la represión es continua y constante, como he explicado yo. Pero bueno, pero podría ser perfectamente. La verdad es que es algo muy extraño todo. Esta mañana yo hablaba con, esta tarde hablaba con unas personas de Venezuela, y ahora mismo es un enigma todo. Suena muy extraño lo que ocurrió. Y bueno, y él puede ser que sean motivos que invente el propio régimen, puede ser perfectamente, para seguir justificando lo que ya lleva muchísimo tiempo haciendo, que es una represión gigante al pueblo.
Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal e Internacional. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tertulia de La Linterna, y muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Un momento.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de La Linterna. Hoy me acompañan Rafael de Ribot desde Barcelona, Ángel Collado, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas, aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Antes de pasar al tema de Pablo Casado, que me imagino que viene la prensa digital fina, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, creo que casi todo.
Casi todo. ¿Queréis algún último comentario sobre el asunto de Venezuela, Rafa, que estás muy callado?
Estaba escuchando realmente incluso esta parte final de la entrevista, en la cual escuchaba como Blas Jesús Imbroda pues anticipaba lo que puede ser una situación de caos en Venezuela, y que cuesta desde fuera entender cómo no se ha producido aún, con la cantidad de desmanes. Seguramente pues todas estas connivencias tejidas desde Cuba, que también él apuntaba, pues es lo que da una explicación, pero en fin. Pobres venezolanos.
Sí, Carlos. Además yo creo que hay una, comentaba Rafa, el problema es qué hacer con Venezuela, y todas las soluciones se antojan muy malas. Es decir, hay una muy obvia que cualquier demócrata tiene que tener presente de manera inmediata. Es decir, vamos a hacer una mayor presión diplomática por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, Canadá, los países democráticos, para acabar con el régimen venezolano. Pero claro, eso lo que puede provocar es primero una enorme represión por parte de Maduro, y puedo acabar en palabras mayores ya en algo muy parecido a algo como una guerra civil. Uh-huh. Sí, por lo tanto, también la diplomacia en eso tiene que tener mucho cuidado. Pero claro, nos plantea la terrible duda moral. Es decir, ¿cómo podemos permitir que un país esté descapitalizando, donde cientos de miles de personas están salidas en los últimos años por las fronteras, donde la riada de personas que van hacia Colombia es continua? Y la verdad que te plantea una duda ética ética y moral sobre qué hacer con Venezuela. Y todas las soluciones, desgraciadamente, son malas. No se me ocurre ninguna solución, evidentemente.
Uh-huh. Hay varios problemas en Venezuela, además del régimen, que es un régimen dictatorial, no ya solo de Nicolás Maduro, sino de lo que es todo el entramado chavista, todo lo que construyó Hugo Chávez para conquistar el poder y después mantenerse en él. Es que la oposición siempre ha estado muy dividida y hay mucho protagonismo, mucho personalismo, y únicamente en 2015, cuando se produjeron las elecciones legislativas, que consiguió la oposición mayoría en la Asamblea Nacional, gracias a que el ejército entonces garantizó que se respetaran los resultados electorales. A partir de entonces, bueno, la Asamblea Nacional la han tumbado porque han creado una asamblea constituyente, una paralela, pero sobre todo luego en las filas del ejército al más alto nivel ha habido toda una serie de relevos y, como bien decía Imbroda, una serie de detenciones. Y ahora mismo un informe de una página web en Venezuela lo que te da es que hay 785 oficiales y altos mandos policiales, oficiales militares, que tienen una serie de concesiones gubernamentales en seguridad, en construcción y en producción de alimentos, con lo cual el régimen pues ahí tiene bastante bastante controlado el asunto. Pero vamos, el problema además es ese, que la oposición tampoco está unida lo suficiente como para en unas elecciones poder tener ciertas garantías, como si las hubo en 2015, de poder vencer al chavismo pues con sus mismas armas, porque el chavismo es producto de la ineficacia y de la corrupción de los partidos tradicionales en Venezuela de hace muchos años, ¿no?
Pues seguiremos hablando de Venezuela seguro, pero la prensa digital, Javier, ¿por dónde apunta? Porque Venezuela lo deja un poco de lado, ¿no?
No, Venezuela no tiene primeras páginas de momento. El confidencial.com: la jueza pide al Tribunal Supremo peritar el portátil de Casado para saber si hizo los trabajos. Y el Confidencial es el único que se pregunta: ¿quién es la magistrada? Carmen Rodríguez Medel, asesora del exministro Rafael Catalá, exministro de Justicia con Mariano Rajoy, y conservadora, dice el artículo de elconfidencial.com. ABC: Sánchez elude a explicar cómo va a apoyar al rey frente al acoso separatista. El diario El País vuelve con el tema Casado. La juez eleva al Supremo el caso de Casado al sospechar que le regalaron el máster, y ha cambiado el titular con algo más de intención y dice: la pesadilla del máster que acabó con Cifuentes golpea ahora a Casado. El diario El Mundo: la juez ve prevaricación administrativa y cohecho impropio en el regalo del máster de Casado. La Razón: Pablo Casado sobre el máster: no me planteo dimitir en absoluto, hice todo correctamente. La Vanguardia titula: la juez desmonta a Casado, comillas, parece sorprendente que nunca acudiera a clase y solo lo hiciera para llevar los trabajos. El periódico de Cataluña: el sumario de los atentados de Cataluña, vodka y cerveza antes del atentado en Cambrils, los preparativos de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils. El independiente.com: el futuro penal de Casado dependerá del análisis de su ordenador portátil. Y en El Español destacamos dos titulares: la jueza dice que Pablo Casado cooperó en el regalo ilegal de su máster, y Sánchez exige a Torra no olvidar que los actos del 17 de agosto son contra el terrorismo, no contra el rey.
Ángel, decía Pablo Casado que lo que se le ha hecho a él no se le ha hecho a nadie.
Bueno, no hay más que leer el auto. El auto, en realidad, no es solo remitir al Supremo, es remitir la condena al Supremo. Da por hecho que Casado ha mentido, que no ha hecho esos trabajos, aunque quiere decir que la prensa, y como sabe la juez, los enseñó en una rueda de prensa entre una veintena de periodistas. Yo estaba allí, los vi.
¿Tú los viste?
Los ojé, los palpé, le leí en diagonal, claro, me parecen un rollo tremendo. Alguno tenía más, había uno de 36 folios que, por supuesto, no, tampoco íbamos a perder el tiempo. Yo creo que quedaba acreditado que él había entregado esos trabajos. Creo recordar que eran exactamente 4, muy bien encuadernados, por cierto, con su gusanito y todo. El ordenador no lo vimos, la juez sabe del ordenador porque ha leído las informaciones de la rueda de prensa, que en esa rueda de prensa el señor Casado pues contó que lo había hecho un ordenador que afortunadamente para él no se había prescindido de él. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Uh-huh. que si alguien guarda un ordenador de hace 10 años portátil o no digamos el fijo, que lo diga.
Sobre todo si no lo ha vuelto a usar o si es algo,
claro,
que tira ahí como...
Bueno, no lo sé, eso ya no lo explicó, pero quiero decir que la juez pide un ordenador porque el señor Casado dijo en esa rueda de prensa que lo tenía y lo había guardado, y que afortunadamente lo tenía allí también en el ordenador. Es decir, que todo lo que dice, toda la condena, porque además se basa en el hecho de que ha obtenido algún beneficio de ese título, título que no le ha servido para nada. Eso también lo sabemos de forma cierta, que no le ha servido para nada, porque ni siquiera para presumir un currículum, como sí que han hecho otros muchos políticos estos últimos dos, tres, cuatro años, tres legislaturas. Ha habido algunos, estoy recordando al señor Gutiérrez de Ciudadanos, que empezó una legislatura como doctor en ingeniería y resultó al final que era topógrafo. No, no es nada, ningún nada indecoroso ser topógrafo, lo que sí es presumir de tener un doctorado que no tenía. O Toni Cantó, el señor Sánchez, hoy presidente del gobierno, también se ha atribuido unas experiencias y unos cargos en la ONU, en la OCU y en no sé cuántos sitios más, que luego no ha ejercido. Bueno, pues eso también era mentira y no ha pasado nada. Yo creo que el hecho de que pase al Supremo, y el Supremo, no aunque parezca que la juez da instrucciones al Supremo de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ya decidirá el juez instructor que nombre el Supremo en septiembre, por cierto, que en esto sí que le va a venir mal al señor Casado, porque esto se va a alargar. Ya decidirá el juez instructor si tiene a bien o si le dé alguna solvencia, porque buscar una responsabilidad penal por la obtención de un título, en todo caso puede haber una responsabilidad, entiendo yo, de aquel que le ha dado el título. Pero claro, la juez tampoco dice para qué le ha servido el título, porque no ha servido para nada. Luego seguiremos. Yo creo que esto llegará a un punto, un callejón sin salida.
Tiene decir, poco recorrido.
Quiero pensar, no sé, igual descubren algo que a mí se me escapa, pero es que yo no veo una responsabilidad penal en que un señor haya dicho que tiene un título que ni siquiera lo ha dicho, no lo esgrime, no tiene en efecto, no era finalista, no le ha servido ni para hacer el doctorado, ni para nada, ni para adornarse siquiera. O sea que en todo caso, si hay algún delito, que seguro que será administrativo, no sé si penal, será en el ámbito universitario, que allí se dieran esos títulos entregando unos trabajos en vez de que fueran a clase o hicieran unos exámenes orales o escritos, es que me parece que es una pura competencia de la universidad, no es algo que compete a los tribunales, ni veo yo ninguna responsabilidad penal.
Bueno, el que le haya sido útil o inútil el título, yo creo que a efectos penales es irrelevante, que si yo creo que esos argumentos que está utilizando Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, diciendo que al final no me sirvió para nada, pues muy bien, pues peor para él, quiere decir, da lo mismo, aunque lo hubieran servido, da exactamente lo mismo. Aquí la clave es si realizó esos cuatro trabajos, esos 20 créditos de acuerdo a la ley, y yo creo que me gustaría matizar lo que dice Ángel ahora mismo, es decir, la juez tiene la obligación no de incriminar, tiene la obligación, cuando le lleva un expediente al Tribunal Supremo, de decir por qué piensa que tiene que llevar ese expediente y dar argumentos sólidos. Es decir, no estamos hablando de una juez recién llegada a un juzgado pequeño de un municipio español. Estamos hablando de una juez que incluso en algún momento, como hoy contamos en el periódico, concurrió a ser sustituta del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Es decir, estamos hablando de una juez muy profesional.
Bueno, que no lo consiguió.
No lo consiguió, pero bueno, que te quiere decir que es un argumento, es un auto sólido en el que demuestra o intenta demostrar algunas cosas que luego vendremos, vendrá el Supremo y dirá lo que tenga que decir. Yo en cualquier caso creo que mal hace el señor Casado primero en desviar la atención, así el tema es claro, es decir, el que se enseñe a los periodistas cuatro trabajos no significa nada, donde tiene que enseñarlo es en sede judicial y tendrá oportunidad de hacerlo.
Él ha dicho que se sentía, que tenía ahora la posibilidad de defenderse,
claro,
¿no?
Fantásticamente, claro. Pero que no intente desviar la atención diciendo que es que no me sirvió para nada el título. Pues muy bien, pues peor para él, pero es irrelevante.
Ni siquiera ha recogido el título, porque eso que hizo le servía para enfocarlo hacia la tesina.
O sea, que no era habilitante y por lo tanto...
No, porque era un paso previo para hacer un doctorado, que luego no hizo el doctorado, y además no servía para hacer el doctorado, con lo cual quiero decir que estamos hablando...
Se estará arrepintiendo de...
Sí, seguro.
Ahora Pablo Casado tiene la oportunidad de defenderse. Yo espero, en fin... O confío, vamos a ver, tengo la expectativa de si en términos jurídicos su defensa es más brillante que en términos políticos, porque hoy ha hecho una defensa yo creo que más bien débil de su posición. De hecho, la pregunta que ha evitado cuando se ha abierto el turno de preguntas de los periodistas es si iba a entregar el famoso portátil. No lo ha dicho.
Él ha dicho que colaborará con la justicia como estaba haciendo hasta ahora. Se ha limitado a decir eso.
Efectivamente. Y el que pone a jugar el portátil es él. Porque, a pesar de que parece que estemos discutiendo sobre una cosa que es menor, la cuestión no es si existen los trabajos, sino cuándo se hicieron y se presentaron. Y como que efectivamente esto no lo prueba el hecho de que le apareciera un día la sede de Génova con unos trabajos perfectamente encuadernados, como dice Ángel, sino que haya una prueba documental. A ver, yo dedico poco tiempo a la docencia, pero una parte la tengo, y todos mis alumnos saben perfectamente que un trabajo que no está entregado por correo electrónico en PDF perfectamente formateado no es válido, porque es que no tiene ningún sentido no poder certificar que está en forma y en fecha ajustado a lo que se requiere en la normativa académica. Con lo cual, bueno, yo no dudo que sea así. Lo que no entiendo es por qué, si cree que tiene elementos sólidos para defenderse, no los ha descubierto aún. Decir que a nadie le sucede lo mismo que le ha pasado a él. Bueno, que le pregunten a compañeros de partido o compañeros de máster. O sea, si hay tres personas diputadas que no son aforados, y la señora Cifuentes puede explicar algo parecido, ¿no? Que el hecho de que diga que no dimitirá y ya ponga sobre la mesa la normativa interna del partido y que evite entrar una valoración ética de su posición diciendo que la ley es la única ética que le atañe. Bueno, insisto, seguramente puede tener razón en muchas cosas, pero creo que políticamente no ha abordado bien la cuestión y creo que se está intentando escapar en matices que de momento no ha sido capaz de demostrar.
No se puede comparar con el caso de Cifuentes. Cifuentes no ha aportado ningún trabajo. Por ejemplo, el señor Casado aportó sus trabajos, sus recibos de haber pagado en tiempo y manera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es que hasta ahora no ha habido sede judicial, porque esta juez que emite estos juicios, es decir, que le está llamando mentiroso, no era competente para hacer nada de lo que ha hecho. Es decir, ella sabía desde el mes, bueno, por supuesto, cuando llega el nombre de Casado, ella sabe, por supuesto que sabe que es aforado. Pregunta al Congreso si es aforado hace 2 meses, y ha tardado 2 meses en remitírselo al Supremo sabiendo que no era competente en absoluto. Es decir, que ella, si ya entonces decidió que había indicios, debió haberlo remitido al Supremo mucho antes, y cosa que no ha hecho hasta ahora, cuando a ella le ha parecido bien, porque no ha habido ningún sucedido.
Instrucción.
Sí, bueno, la semana pasada interrogó a 3 personas.
La parte,
¿no?,
que le toca, pero la parte que le toca a Casado viene del origen. Si ella lo que dice en el auto es que esos trabajos, que no se los cree, que cree que se los han hecho esa noche, por cierto, que entre que el periódico publica esto, denuncia el caso, vamos a decir denuncia, vamos a, como lo queramos decir, y la presentación a la prensa de los trabajos pasan unas horas. Es decir, que hacer esos 4 trabajos, y se está insinuando que los hizo esa noche, más de uno se tuvo que tomar el trabajo para hacerlo, y entonces la juez no lo cree.
Pero esto no es la pieza Casado, esto es una pieza que sale...
No, sugiere una pieza separada y que la haga el Supremo y le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, lo que tiene que pedir, incluido el ordenador.
Donde hay varias imputadas. Pero hay una cosa que me interesa mucho, lo que comentaba Rafa ahora, que a mí me ha llamado la atención también viendo esta mañana la conferencia de prensa breve que ha dado el presidente del Partido Popular, es cuando dice que la ética cabe en la ley, lo que es ético es lo que está en la ley. Sí, yo creo que eso en términos políticos es una auténtica barbaridad. Si la ética es algo más, es decir, si un político solo se guía por la legalidad, podemos aceptar que el señor Pablo Casado, que evidentemente no lo tiene, o el señor Rajoy, o el señor Pedro Sánchez, tuvieran una cuenta en un paraíso fiscal. Podríamos pensar que es legal, ¿no? ¿Eso en términos políticos sería aceptable por parte del Partido Popular, que el presidente del gobierno o el presidente del Partido Popular tuviera una cuenta en un paraíso fiscal? ¿A que no? Porque es que la ética es una cosa y la ley es otra cosa. Y confundir ética con legalidad es el principio de la corrupción, desgraciadamente. Eso ocurrió en los años 90 con el Partido Socialista, donde recuerdo el argumento básico que daba Felipe González cuando había muchos casos de corrupción, es que es legal. Bueno, será legal, pero no es ético en términos políticos. En el siglo XXI, equiparar ética con legalidad es una auténtica monstruosidad política, y yo creo que haría bien descolgarse de ese argumento del presidente del Partido Popular.
Quizá de ese argumento ha sacado Adrián Alastra a decir que Pablo Casado no es una persona digna, ¿no?
Sí, es otra cosa.
Adrián Alastra, yo creo que es otra cosa. Podría tener otro tipo de manifestaciones, ¿no? Porque, pero bueno, esa es otra cuestión. A mí me extraña mucho que un máster de para tanto, de verdad. Además, este tipo de máster,
un máster que no lo es,
que no lo es, que no sirve para nada, y que yo creo que los problemas que tiene España son muchísimo más relevantes y más trascendentes. Que además, sobre todo cuando la actitud es muy diferente, porque Cristina Cifuentes tuvo una actitud como muy desafiante, como muy, bueno, hasta el punto de vista incluso histérico, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay diferente tratamiento. En eso yo creo que Pablo Casado tiene razón. O sea, por ejemplo, cuando el señor de Podemos está cobrando de la Universidad de Málaga y ni siquiera aparece por la Universidad de Málaga, pues a mí eso me parece quizá más grave que si tú hayas hecho un trabajo o no hayas hecho un trabajo o lo hayas presentado de esta manera o de otra. Otra cuestión está además de que la universidad regale este tipo de cuestiones, que se incide poco en esto. Yo creo que la universidad debería tener una mayor responsabilidad y sobre todo que alguien fuera contra este tipo de actuaciones o, bueno, los cambios en los currículum y ese tipo de cosas. Ojalá todos fuéramos éticos, ¿eh? Porque, por ejemplo, un ministro de Defensa en Alemania copió un capítulo de su tesis doctoral y dimitió. O sea, que en ese sentido, yo, que no se me entienda mal, yo aspiro a que en España llegamos a ese tipo de situaciones y de actuaciones. Pero en este caso, yo creo que si Pablo Casado no hubiera sido elegido presidente del Partido Popular, el tema del máster se había muerto hace semanas.
¿Entonces qué tenemos que pensar? ¿Que la jueza está prevaricando?
No, yo no pienso.
Claro,
no.
Una decisión porque el presidente del Partido Popular ha sido elegido recientemente.
Es que los indicios son evidentes, es que los otros alumnos dicen que hay una trama montada para que esto sea así, que hay gente que, en fin, que le regalan el máster, y esto le han dicho los otros, las otras, en este caso, personas imputadas.
Pero la culpa
hay indicios, luego
tiene la universidad, ¿no?
Yo creo que el más interesado en que esto cae bien es Pablo Casado.
Sin duda.
Es que yo creo que tirar tierra encima e intentar como que no pasa nada, cuando, en fin, la carrera la hizo más rápido que nadie. El máster con más créditos condonados y con unos
que trabajos... era presencial además el máster.
Pero independientemente, yo creo que el primer interesado en que esto quede absolutamente aclarado tiene que ser Pablo Casado. Y la sensación que he dado es que no es así. Y yo creo que desde ese punto de vista, políticamente, desde otro punto, lo ignoro, sí, es una buena defensa judicial, pero políticamente creo que se equivoca.
Lo de la carrera, yo creo que eso ya está archivado, porque ha habido una investigación por parte de la universidad.
Por supuesto.
Y lo han archivado diciendo que no hay ningún tipo de irregularidad.
Efectivamente.
Pero
sin embargo, él tiene una piedra en el zapato con las cuestiones relativas a su formación.
Sin duda.
Y si él no es el primer interesado en dejar clarísimo pues que todo esto responde a lo que sea y que lo hizo de esta manera, el primero que tiene que dar un paso adelante y explicarse, creo que tiene que ser él. Porque aunque quede todo archivado, si no hay las explicaciones suficientes, políticamente yo creo que siempre quedará con una cierta sombra detrás. Es una cuestión de dignidad, como dice Adrián Arastas. No, hombre, no, por favor. Y además yo creo que es absolutamente inapropiado hablar de dignidad. Pero sí, es una cuestión de credibilidad. Y en política, pues esto es un activo, es un inmaterial importante de cuidar.
Y más ahora, ¿sí?
Y que luego, yo creo que no podemos, lo que no, la opinión pública en general, y menos los partidos políticos, y menos alguien tan relevante como es el presidente popular, lo que no puede caer en el litumas. Que si cuando se habla de corrupción, hay que hablar de ese caso concreto de corrupción. Pues si ponemos el ventilador en marcha, no acabaríamos nunca con la corrupción, porque otro siempre tiene un caso de corrupción. Y el Partido Socialista, Convergencia, Izquierda Unida, Podemos, todos los partidos tienen sus miserias. Y cuando hablamos de corrupción, yo creo que tenemos que acotar perfectamente el caso del que estamos hablando ahora. Luego podemos hablar del caso de los
ERE. Pero sabemos que esto es un caso de corrupción, yo no lo sé.
No lo digo porque el señor Pablo Casado...
Y la prevaricación puede ser por parte de la universidad, porque sí sabemos y hemos descubierto cómo se dan los másteres en la universidad, cómo se dan esos títulos, y si esas tramas... Perdona, pero un segundo. Aquí puede haber un beneficio porque en efecto así se están manteniendo esos cursos de máster y se están pagando esos profesores, etcétera, etcétera. Igual hay un despilfarro, digo despilfarro por no decir una cosa más grave, de dinero público, pero el alumno que, por lo que hemos, sobre todo por el caso Cifuentes, es decir, el empeño de determinados catedráticos o profesores en seguir dando títulos, dar ese título, garantizarse que ese título se facilite al año siguiente, ahí sí que hay un interés de lucro, ¿eh?
Pero si yo no digo que
el alumno que lo recibe,
Ángel, yo no digo que esto sea un caso de corrupción, que no tengo ni idea,
lo tendrá que
dirimir el Tribunal Supremo. Lo que yo me choca, y desde el punto de vista democrático, es que alguien que está con un procedimiento judicial abierto que va a llegar al Tribunal Supremo, siendo alguien tan relevante, ponga en marcha el ventilador esta mañana diciendo que hay otros casos también. Es que me da igual que haya otros casos. El caso que me interesa ahora es el del Partido Popular. Luego podemos hablar del caso de Pedro Sánchez, que es donde está su famosa tesis doctoral. Podemos hablar de los de otros diputados del Partido Socialista que han engañado a la opinión pública, y habrá que abrir, investigarlo. Pero es que si ponemos enseguida, cuando hablamos de cualquier caso investigado por la policía, y tú más, pues es que no llegamos a ningún lado.
De todas las maneras, si es condenado Pablo Casado, le conlleva una inhabilitación para cargo público de entre 3 años y medio y 7 años. Eso es mucho tiempo, ¿no?
Bueno, lo que fija el Código Penal, es decir, si el Supremo decide en su día eso y le condena por eso, pues bueno, pues sí, se acabó el caso Casado. Es decir, pues no. Y antes de que llegue ese caso, si llega a abrirse juicio oral, pues sabemos que tendrá que dimitir. Eso sí que está, es una cuestión. Pero vamos, no he detectado yo y precisamente el Partido Popular miedo a que eso ocurra, sino más bien, insisto, en la teoría del alivio. Es decir, que por fin un juez, no voy a reproducir lo que opinan de esta juez hasta ahora, aunque lo podemos imaginar, un juez serio, cualquiera del Supremo, vaya a entrar en el asunto y que tenga que decir lo que tenga que decir, que evidentemente ellos esperan que no hay nada. Bueno, pues si lo hay, pues todos diremos que tiene razón, no cabe en la menor duda. Esa es una de las ventajas del aforamiento, que está tan mal visto, por cierto.
Bueno, sí, la cuestión del aforamiento es aparte, y yo te he escuchado antes a las 8, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que
bueno, ya somos dos, porque
sí, está tan de moda estar en contra del aforamiento, que estoy a favor y quiero explicarlo.
Yo con un pequeño matiz. Yo creo que el aforamiento, en esos casos que yo también he escuchado, Ángel, es correcto siempre que se trate de delitos de carácter político, no de carácter personal.
Si bueno, un diputado, no están aforados.
Pero es que te pueden buscar las orejillas o cualquier cosa. ¿Eh?
Un diputado, un senador comete
No existe el aforamiento.
Sí, claro, tiene que pedir, tienes que pedir la autorización al Congreso para
trámite. No. Es que eso sería otro debate, porque cambias el aforamiento, tendrías que cambiar. Ha habido diputados que le han sido juzgados en primera instancia por un delito de tráfico, es decir, que el aforamiento no rige para ese tipo de delitos.
La autorización sí que es necesaria.
Bueno, sí, claro.
Pero podrías tener una denuncia absolutamente a partir de una inquina personal o política, a pesar de que el delito no sea de carácter político.
Por eso habría que cambiar la acusación particular.
También. Claro, una de las cuestiones que podría solucionar este tema, sin duda. Pero yendo al tema en concreto de Pablo Casado, es que depende, de repente nos topamos con figuras que no las teníamos controladas, el coche propio. Bueno, claro, es decir, no le pueden regalar pues un viajecito, no le pueden regalar no sé qué, o le pueden regalar un máster.
Una fiesta para los niños, como le ocurrió a la diputada del Partido Socialista, a la exministra Ana Mato.
Sí, correcto, pues efectivamente. Que esto era... o uno puede ser beneficiario a título lucrativo, ¿verdad? Como pasó en una sentencia reciente. Bueno, pues claro, pues yo creo que todas estas cuestiones, en términos, insisto, yo estoy convencido de que a partir de ahora vamos a saber más, porque se van a activar también las estrategias de defensa judicial, y ya no habrá más remedio que contar las cosas, lo cual yo creo que eso también es bueno. Pero en fin, el primer interesado en decir que esto no fue así, yo creo que es el propio Casado.
Pues sabremos más leyendo los periódicos de mañana, que le empiezan a llegar ya a Javier Fernández Arribas. Nosotros volvemos enseguida.
COPE. Estar informado.